7 de marzo de 1945. Los estadounidenses aún no se lo creen, pero han conseguido capturar el puente de Remagen prácticamente intacto. La ribera del río Rin, en la que los alemanes confiaban aguantar durante meses, tiene ahora el peligro de desmoronarse por completo si no logran destruir el puente e impiden que los aliados comiencen a cruzarlo a toda velocidad. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo se desarrollaron las operaciones en las inmediaciones de Remagen? Y por último, ¿qué consecuencias tuvo este gran error alemán? Pues eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Para ello, remontémonos hasta septiembre de 1944. Los aliados se han abierto paso por Francia tras romper las defensas alemanas en Normandía en agosto de ese mismo año. Debido al rápido avance de ese último mes, pensaban que los ejércitos alemanes ya estaban derrotados y que a ese ritmo llegarían a Berlín antes del nuevo año. Para romper la nueva línea de frente, lanzaron la ambiciosa operación Market Garden en territorio holandés, con la que esperaban penetrar por la frontera norte de Alemania para posteriormente dirigirse hacia la cuenca del Ruhr. Sin embargo, y pese al gran despliegue de tropas que se movilizaron para esta operación, esta ofensiva de Montgomery fue detenida por el mariscal alemán Walter Model. Unos días más tarde y prácticamente de forma simultánea, los estadounidenses lanzaron otra ofensiva con la que pretendían entrar en Alemania por Aquisgrán. Esto derivó en una serie de combates muy intensos tanto en Aquisgrán como en el bosque de Jürgen, en el que el avance aliado fue tan lento que no llegó a suponer ningún problema. Posteriormente, los alemanes lanzaron su ofensiva en las Ardenas el 16 de diciembre, y para finales de dicho mes, también lanzaron otro gran ataque en Alsacia que fue conocido como la Operación Nordwind, que recientemente también vimos en el canal. Estos ataques supusieron un fuerte contratiempo para los aliados, que terminaron de frenar los avances que hasta la fecha estaban obteniendo en la frontera alemana. Así pues, no pudieron retomar su avance hacia el corazón de Alemania hasta finales de febrero de 1945. Fue en esta última semana de febrero y dos primeras de marzo, cuando los aliados avanzaron entre 50 y 100 kilómetros en toda la línea de frente, y consiguieron alcanzar la orilla del río Rin. Tal y como hemos dicho al principio, los alemanes esperaban aguantar en esta defensa natural durante meses, aunque debido a lo ocurrido en Remagen, todo su planteamiento defensivo se desmoronó por completo. Tras el desembarco de Normandía, los alemanes enviaron explosivos a todos sus puentes del nuevo frente occidental para que estuviesen preparados para ser volados en el momento en el que se necesitase. Nadie sabía si la invasión iba a triunfar de forma aplastante o si sería rechazada, pero era mejor estar preparados. En cualquier caso y como resulta evidente, los explosivos no se podían colocar en el puente de forma inmediata, pues podían estallar por cualquier error. Recordemos también que estos puentes jugaron un papel importante para Alemania, que necesitaba enviar refuerzos al frente de Normandía, por lo que su destrucción fue entonces un objetivo prioritario para los aliados. Así pues, el puente de Remagen fue bombardeado por la aviación aliada en repetidas ocasiones, recibiendo varios impactos directos. Sin embargo, tras breves reparaciones fue puesto en funcionamiento una y otra vez. Para principios de marzo, el plan estadounidense era el siguiente. El primer ejército estadounidense tenía que atacar el Rin entre Düsseldorf y Colonia y capturar la cuenca del Ruhr desde el sur. Por otro lado, el tercer ejército de Patton tenía que cruzar el Rin en el sector de Coblenza. Una vez superada esta línea defensiva, los aliados se abrirían paso por Alemania de forma imparable. Llegados a este punto, tenemos que indicar que los aliados no esperaban capturar ningún puente intacto, ya que daban por seguro que los alemanes los volarían mucho antes de su llegada. Así pues, iniciaron una serie de ataques con el objetivo de destruirlos para así poder capturar al mayor número de alemanes que todavía no habían cruzado. Este es el motivo por el que las cargas explosivas no podían ser colocadas hasta que el puente tuviese que ser destruido, pues en uno de estos ataques aéreos podría explotar antes de tiempo. A los alemanes, por su parte, les interesaba tener el puente operativo durante el mayor tiempo posible, para que el mayor número de tropas, así como de población civil, pudiese refugiarse en el interior de Alemania. Para principios de ese mes de marzo, la instalación de cajas y cables ya estaban puestas en el puente, a falta únicamente de colocar los explosivos dentro de ellas. La orden era no colocar los explosivos hasta que los aliados estuviesen a unos 8 kilómetros del puente. En ese momento se colocarían a toda velocidad y el puente sería demolido. El capitán de ingenieros a cargo de la demolición del puente se llamaba Carl Friesenhahn y contaba con unos 150 efectivos para cumplir su tarea. Debido a que las cargas explosivas enviadas hacía meses se habían terminado utilizando en otras misiones, a comienzos de marzo Carl había solicitado 600 kilos de explosivo industrial, pero ese 7 de marzo a las 11 de la mañana tan solo recibió 300 kilos de un explosivo de menor potencia que se usaba en la minería. Fuese o no suficiente, los alemanes no tenían más remedio que colocar estas cargas explosivas y rezar para que el puente de Remagen pudiese ser destruido con ellas. 2 horas más tarde, sobre las 13:00 de ese 7 de marzo, una pequeña vanguardia de la 7ª División Acorazada, perteneciente al 1er Ejército Estadounidense del general Hodges, llegó a las inmediaciones del puente. El joven teniente que dirigía esta pequeña fuerza de vanguardia, siendo este el teniente de origen alemán Timmermann, quedó completamente sorprendido cuando vio que el puente aún estaba intacto y, tras informar a sus superiores, recibió órdenes de atacar de inmediato y capturar el puente. En este preciso instante, los alemanes estaban terminando de colocar los explosivos, cuya tarea no completaron hasta las 14:30 horas bajo fuego enemigo. Así pues, tan pronto terminaron y se retiraron a la parte oriental del puente, los alemanes activaron la primera carga, que abrió un gran socavón en la entrada occidental del puente, impidiendo de esta forma que cualquier vehículo estadounidense pudiese cruzarlo. Sin embargo, esto no iba a paralizar a la infantería. Por su parte, el capitán alemán Friesenhahn no paraba de solicitar una y otra vez el permiso para activar el resto de cargas y demoler definitivamente el puente de Remagen. Esta orden llegó finalmente de su superior directo Schellar, que era el comandante de la defensa de Remagen, a las 15:20 horas. Así pues, a toda velocidad, el capitán Carr intentó activar las cargas explosivas, pero esta vez no funcionaron. La única posibilidad de activar la carga era activar el circuito secundario, para lo cual alguien tenía que ir hasta casi la mitad del puente, por el que ya estaban avanzando los estadounidenses. El cabo alemán, Haston Fassut, se ofreció voluntario para dicha tarea. Finalmente la carga explosiva pudo activarse, pero solo lo hizo la del lado oriental, y debido a que el explosivo tampoco era el adecuado, no fue suficiente para derribar el puente. Los estadounidenses por su parte no sabían lo que estaba pasando y esperaban que el resto de la carga terminase de explotar de un momento a otro y el puente se acabase de hundir, aunque finalmente eso nunca ocurrió. Pese a que existía ese riesgo, Timmermann hizo avanzar a sus hombres y comenzaron a recibir disparos de los alemanes desde el otro lado del puente. Mientras avanzaban, fueron cortando los cables y retirando cualquier caja que pudiera contener explosivos. En un intento de frenar el avance estadounidense, el capitán Carl Friesenhahn intentó reclutar a todos los hombres que pudo, que se hallaban refugiados en el túnel próximo a Remagen, pero los pocos soldados con los que contaba no fueron suficientes para detener a los norteamericanos. Al mismo tiempo, el comandante Schellar tomó una bicicleta y escapó de allí para dirigirse lo más rápido posible a algún otro puesto de mando e informar al alto mando alemán de que el puente iba a caer en manos estadounidenses. Esto fue debido a que ninguna radio ni teléfono funcionaban en la parte oriental del puente de Remagen. Finalmente, el teniente Timmermann pudo terminar de cruzar el río sobre las 17:00 y la guarnición alemana se rindió. Antes de analizar las consecuencias que tuvo la captura de este puente, intentemos resolver la pregunta de cómo fue posible este gran error en la voladura del puente. Esta investigación se llevó a cabo por los estadounidenses, que interrogaron a los soldados que habían capturado en el puente. El teniente Friesenhahn afirmó que lo más seguro era que el cable principal hubiese sido alcanzado por algún proyectil de alto calibre y se hubiese cortado. Por otro lado, unos trabajadores polacos afirmaron que fueron ellos mismos los que sabotearon los cables. Sin embargo, esto es mentira debido a que el circuito estaba bien cuando lo comprobaron antes de la demolición. En cualquier caso, sí que es probable que alguien cometiese sabotaje en alguna acción final. Por último, también es posible que algún ingeniero inexperto cometiese algún error. La conclusión final que extrajeron fue que no se podía saber con seguridad qué había pasado, pues todos los cables habían sido cortados por los propios estadounidenses mientras avanzaban por el puente. A continuación, pasemos a ver qué medidas tuvieron que tomar los alemanes ante esta situación. Lo cierto es que la reacción alemana fue muy lenta y algo caótica, debido a la confusión del momento. Así pues, no se enteraron hasta muchas horas después de lo que había ocurrido en Remagen. Al día siguiente, cuando Walter Model se enteró, ordenó un contraataque para destruir el puente como fuese posible. Unos 100 ingenieros fueron reunidos para dicha misión, que desde barcazas se aproximarían al puente y lo destruirían. Sin embargo, los aliados habían establecido fuertes defensas y los capturaron de inmediato. Un día más tarde, Model asignó al general Bayerlein la misión de contraatacar en Remagen y expulsar a los estadounidenses que ya habían cruzado de vuelta al otro lado del Rin. Para esta tarea, se le dio el mando de numerosas divisiones Panzer que estaban por la zona, pero estaban muy mermadas y desperdigadas, así como faltas de combustible y munición. Bayerlein no podía hacer otra cosa que reagruparse, pero esto requería de varios días que no le concedieron. Así pues, se le ordenó atacar de forma inmediata con lo poco que tuviese. Al mismo tiempo, también se había ordenado que el puente de Remagen fuese atacado por la Luftwaffe en un intento desesperado por destruirlo. Así pues, durante varios días, la Luftwaffe estuvo atacando el puente una y otra vez, perdiendo unos 110 aviones en dicha misión sin que el puente se terminase de hundir. Goebbels declaró que era una auténtica catástrofe que el puente de Remagen hubiese sido tomado por los estadounidenses y que hubiesen establecido una cabeza de puente en el Rin. Comentó que esto era algo que atormentaba profundamente al líder alemán y que le producía mucha ansiedad. Entre el 7 y el 14 de marzo, unas 11 divisiones muy debilitadas atacaron la cabeza de puente norteamericana, pero no pudieron reducirla, y los estadounidenses continuaron ampliándola poco a poco. A partir de este punto, los alemanes utilizaron de todo para acabar con este puente, entre lo que podemos destacar un total de 12 cohetes V2 que fueron lanzados contra el puente de Remagen, hombres rana que fueron enviados por el río y todo tipo de ataques de artillería y aviación. Como dato curioso, el V2 que más cerca cayó del puente lo hizo a unos 270 metros de distancia, aunque no logró dañarlo. Finalmente, durante la madrugada del 17 de marzo, el puente de Remagen terminó hundiéndose solo debido a todos los daños que había ido acumulando, matando a 28 ingenieros que estaban trabajando en su reparación e hiriendo a 68. En cualquier caso, este hundimiento no tuvo una importancia significativa debido a lo siguiente. Cuando el puente se derrumbó 10 días después de ser capturado, más de 25.000 soldados aliados habían cruzado el puente y ya se habían podido construir 3 puentes más en las proximidades de Remagen. Para entonces, la cabeza de puente de Remagen tenía 13 kilómetros de profundidad y 40 kilómetros de ancho. En toda esta franja se estaban llevando a cabo trabajos de construcción de nuevos puentes sin que los alemanes pudiesen oponer resistencia. Así pues, esta incautación del puente creó una carga adicional repentina en las defensas alemanas y multiplicó su confusión. Sin duda alguna, habían estado esperando una gran acumulación a lo largo del Rin antes de cruzar el río, y el avance en Remagen significó que las asediadas fuerzas alemanas perdieron una oportunidad muy necesaria de reagruparse al este del Rin. Eisenhower describió la captura del puente como una de esas raras y fugaces oportunidades que ocasionalmente surgen en la guerra y que, si se aprovechan, tienen efectos incalculables para determinar el éxito futuro. Más tarde también comentó: "Estábamos al otro lado del Rin, en un puente permanente. La barrera defensiva tradicional al corazón de Alemania fue atravesada. La derrota final del enemigo, que había calculado durante mucho tiempo que se lograría en la campaña de primavera y verano de 1945, de repente ahora, en nuestras mentes, estaba a la vuelta de la esquina". Por otra parte, el general George Marshall dijo lo siguiente: "La cabeza de puente representó una seria amenaza para el corazón de Alemania, una distracción de incalculable valor. Se convirtió en un trampolín para la ofensiva final que se avecinaba". Finalmente, otros generales declararon que la toma del puente de Remagen acortó la guerra en el frente occidental entre 2 y 6 meses y les ahorró a los estadounidenses unos 35.000 muertos. Lo que sí que está claro es que las defensas alemanas se hundieron por completo en todo el frente occidental a finales de marzo y, sumado a las ofensivas soviéticas de marzo y abril, supusieron el colapso definitivo del Tercer Reich. Por último, tenemos que indicar que hasta 5 oficiales alemanes fueron condenados a muerte por este gran error, entre los que se incluyen el comandante Scheller, que finalmente fue ejecutado. Y bien, espero que este programa sobre este icónico puente de la Segunda Guerra Mundial os haya resultado interesante. Si os interesan otras batallas previas a esta, como por ejemplo la de las Ardenas, la de Norwin, la de Aquisgrán o la de Jürgen, os la dejo abajo en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.